Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos. Buenas noches a la luz de la linterna en la cadena COPE. Linterna que está encendida desde las 7, las 6 en Canarias y que apagamos a las 11 y media, a las 10 y media en Canarias, cuando comience el partidazo hoy con Joseba Larrañaga. Vamos a terminar de contar y analizar las noticias de este día que pasan por las palabras esta misma tarde-noche del expresidente del Gobierno, José María Aznar, tras el adiós hoy de Mariano Rajoy al Partido Popular, el anuncio del adiós que ha hecho el presidente Rajoy. Ya saben que Aznar no suele dejar indiferente, y menos cuando se refiere a lo que ha pasado en su partido, y desde luego no lo ha hecho tampoco en esta ocasión, aprovechando la presentación de un libro esta tarde en Madrid, el libro del director de la FAES, Javier Zarzalejos, sobre el tiempo que Zarzalejos pasó con Aznar en la Moncloa, 8 años, estuvo aquí Zarzalejos con nosotros hace 2 semanas presentando este libro. Enseguida repasamos lo que ha dicho Aznar, pero antes el contexto, el anuncio de Mariano Rajoy esta mañana ante el Comité Ejecutivo Nacional. Rajoy deja la presidencia del partido después de perder la presidencia del gobierno a raíz de una moción de censura tras la publicación de la sentencia del caso Gürtel, engendrado en la época de Aznar, dentro del Partido Popular. Rajoy emplaza a su partido a elegir un sucesor en un congreso extraordinario que tendrá lugar antes de que finalice el mes de julio. Rajoy decía tomar esta decisión porque es lo mejor para él y para España, informa María Daván.
Mariano Rajoy despejaba la incógnita y confirmaba su adiós. El expresidente del Gobierno llevará las riendas de su partido hasta el próximo mes de julio, fecha en la que se celebrará un congreso extraordinario del partido que elegirá su sucesor. Rajoy justificaba así su adiós.
Es lo mejor para el Partido Popular y para mí, y creo que también para España. Y lo demás no importa nada.
Rajoy garantizaba además su lealtad a su sucesor, mensaje sin citarlo lanzado a José María Aznar.
Y allí donde me encuentre, pues seguiré con vosotros en la senda que el partido transite, y desde el primer momento a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden. Y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen. Muchas gracias.
Rajoy reivindicaba su gestión y su balance y el no haber resistido a las presiones en asuntos como el de ETA o el del rescate. Permaneció, decía, como Ulises, atado al puesto de un barco para no escuchar los cantos de sirena. El expresidente aseguraba además que el gobierno de Sánchez estará marcado por el estigma de no haber sido elegido en las urnas.
Mensaje de Rajoy al nuevo gobierno, a su partido y también a los líderes que se marchan y que no cierran filas frente a sus sucesores. Era un claro mensaje al expresidente Aznar, que en los últimos tiempos ha aprovechado cualquier crisis del PP para exponer su punto de vista, con independencia de si hacía o no daño a su partido. Y eso es muy discutible, claro. Aznar, quien ya renunció a la presidencia de honor del PP, ha dicho esta tarde que en este momento no se siente representado por nada ni por nadie, e incluso se ha postulado para reconstruir el centro-derecha. Ha sido, como les decía, la presentación de un libro en Madrid, la presentación del libro del director de la FAES, que fue su secretario general en la presidencia del gobierno, informa Javier García.
Su presencia ha generado una gran expectación, algo que ha achacado a que vivimos, decía el expresidente, unos días animados. Pese a reconocer que no se siente representado por nada ni por nadie, Aznar ha sido muy crítico con la situación actual del centro-derecha, una opción política que ve desarticulada y para la que estaría dispuesto a contribuir en su reconstrucción.
El centro-derecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido hoy está dividido y, además de dividido, desgraciadamente parece que enfrentado.
Aznar no ha citado por su nombre a Rajoy en ningún momento durante su discurso. Sí lo ha hecho la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que a su entrada al acto ha querido agradecer al expresidente su trabajo. El sucesor lo deja en manos de la militancia.
El que elijan los militantes. Yo creo que se presentarán varios y el que decidan los militantes, ese será el nuevo líder.
Preguntada por la posible candidatura de Alberto Núñez Feijóo, Aguirre aseguraba que le parecería estupendo.
Toda esta crisis que ha ocurrido en los últimos días, en el final de mayo y principio de junio, tiene su origen, como les decía antes, en la publicación de la sentencia de la trama Gürtel, de la primera parte de la trama Gürtel. Una trama que tiene su origen durante la presidencia de Aznar, tanto en el gobierno como en el Partido Popular, y que al final le ha costado el puesto al actual presidente del gobierno, Rajoy. Es un recorrido histórico que está ahí, se analiza, se ve, y por supuesto hablaremos de ello enseguida en el tiempo de la tertulia. Mientras el PP afronta el reto de rehacerse, de refundarse o de reconstruir el centro-derecha, como dice Aznar, en el PSOE se preparan para gobernar. El presidente Pedro Sánchez perfila su gobierno esta tarde, sigue con ese gota a gota, esa nueva forma de comunicación de un gobierno. Empezaron ayer con Borrell y ya llevamos 9 nombramientos o 9 decisiones que se han comunicado a la opinión pública por esta vía. Hemos conocido que la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, será la nueva ministra de Sanidad. La última hora de este gota a gota la va contando Ricardo Rodríguez.
La configuración del nuevo gobierno viene cargado de mensajes de Pedro Sánchez, con premios a la lealtad, sentando a su lado a Carmen Calvo, vicepresidenta única y titular de Igualdad, y dando a José Luis Ábalos una cartera de peso, la de Fomento, pero manteniéndolo además como hombre fuerte del partido en su condición de secretario de organización. Recompensa su fidelidad, resulta también la designación de Carmen Montón en Sanidad, los guiños a Europa, los representan Nadia Calviño al frente de Economía o Josep Borrell en Exteriores. El veterano del PSOE destaca como uno de los grandes azotes del independentismo catalán, pero lo contrarresta la entrada de Meritxell Batet en administraciones territoriales. La apuesta por la energía verde queda en manos de Teresa Rivera, encargada de cambio climático y energía. Suma y sigue. El entendimiento de Sánchez con sus detractores en las primarias llega con María Jesús Montero, proveniente de la Junta de Andalucía como ministra de Hacienda. En el aire están aún varias carteras, aunque fuentes solventes consultadas por la cadena COPE destacan como gran quebradero de cabeza de Sánchez la elección del portavoz del gabinete para ser su voz en el Congreso de los Diputados, ya designado a Adriana Lastra, con un perfil mucho más combativo que el de Margarita Robles, para cuidar de los intereses gubernamentales.
Sánchez llega después de la censura en el Congreso de los Diputados. Ayer la juez instructora de los seres falsos de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, decía en una conferencia que ambos casos no se podían comparar y además hacía una crítica a la politización de la justicia, algo que no sentaba nada bien en el Ministerio Público, como nos cuenta Patricia Rossetti.
Entregar la investigación a la Fiscalía en un caso de corrupción sería como tener al lobo metido en el gallinero. Esta fue una de las afirmaciones de la jueza Alaya en Madrid, tras acusar al poder político de presionar a los fiscales y criticar que el fiscal general sea nombrado por el gobierno. Manifestaciones que no han sentado nada bien al Ministerio Público y que ha rechazado el Consejo Fiscal de forma unánime. En un comunicado destaca el desconocimiento de la jueza Alaya sobre la institución, que menosprecia la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal. Alaya dijo además que la culpa no es de los fiscales, sino de la obediencia debida que impera en la institución, y la comunicación entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado puede afectar a los procedimientos, según la juez Mercedes Alaya.
Aún en clave judicial, sepan que el expresidente de la Generalitat Puigdemont y sus exconsejeros huidos han denunciado ante la justicia belga por la vía de lo civil al juez del Supremo Llarena, que instruye la causa del golpe independentista al que acusan de no ser imparcial. Quieren conseguir que el Supremo le aparte y ponga a otro magistrado. Bruselas, José Luis Concejero.
Consideran que Pablo Llarena ha vulnerado su derecho a un juez imparcial, justo, y a la presunción de inocencia, a la que se tiene derecho en cualquier país de la Unión Europea. Tanto Carles Puigdemont como los 4 exconsellers huidos de la justicia española aseguran que el magistrado ha emitido opiniones personales que demuestran sus prejuicios. Uno de ellos, Toni Comín, insiste en que están siendo perseguidos por la ideología de Llarena.
Y nosotros le demandamos aquí en Bélgica, por tanto, él tiene pendiente una citación judicial en los próximos meses con nosotros. Por tanto, inequívocamente, el juez Pablo Llarena debe ser apartado de la causa judicial que ha estado instruyendo hasta este momento.
Como ha explicado el equipo legal de Carles Puigdemont, el juez Pablo Llarena tiene ya una citación judicial el próximo 4 de septiembre en Bruselas.
Y precisamente desde Bruselas se mira muy de cerca el nuevo gobierno italiano. Los populistas del Movimiento 5 Estrellas y la extrema derecha racista de la Liga Norte, que han recibido la confianza del Senado. Entre las primeras medidas está abrir las relaciones con Rusia. Roma, Eva Fernández.
Hoy todos son felicitaciones para el desconocido primer ministro de Italia. Su discurso de investidura ha convencido. Asegura que el nuevo gobierno presenta un cambio radical.
Si el populismo es escuchar las necesidades de la gente y ser antisistema es introducir un nuevo sistema que renueve viejos privilegios, entonces este gobierno se merece estas calificaciones.
Y entre las novedades, el anuncio de una apertura hacia Rusia, lo que significa que Italia promoverá que se levanten las sanciones.
Una cosa más es este día. De vuelta a España, permanece detenido el asesino de una niña de 13 años en Vilanova y la Geltrú, Barcelona. Ahí centenares de vecinos se han manifestado en la localidad para mostrar su rechazo a lo ocurrido, informa Juan Fernando Baño.
Los vecinos de Juan Francisco López Ortiz lo recibían así esta mañana, este individuo de 42 años separado con una hija de edad parecida a la que presuntamente asesinó, probablemente estrangulada y cosida a puñaladas la tarde del lunes. Es el momento de ser conducido por los Mossos a la vivienda que compartía con sus padres y en la que fue encontrado el cuerpo sin vida de su vecina de tan solo 13 añitos. Fueron sus dos tíos los que por la fuerza se colaron en el interior de la vivienda después de haber sospechado de él tras una primera visita. Nos lo cuenta Tony Rodríguez, inspector de Mossos.
Le interpelan para dejar entrar, a lo que se niega, y de manera determinada entra en el domicilio y descubrirán posteriormente oculto el cuerpo de la menor sin vida debajo de un colchón.
Este intendente responsable de la investigación cree que pasó un poco tiempo desde el momento de la desaparición y la muerte de la criatura. Al cuerpo le faltan algunas prendas de vestir, se investiga algún tipo de agresión sexual.
Va terminando este martes 5 de junio, un día en el que además que ha pasado más en Vizcaíno.
Colmenarejo, la linterna.
Cientos de personas han secundado en Alsasua y en Pamplona las movilizaciones convocadas por los familiares de los jóvenes que fueron condenados por agredir a dos guardias civiles y a sus parejas. Cuatro de ellos han sido detenidos por orden de la Audiencia Nacional y trasladados a Madrid, donde se ha decretado su ingreso en prisión. Según recoge el CIS, la preocupación de los españoles por la independencia de Cataluña ha caído casi 4 puntos en un mes, mientras se dispara la inquietud por la justicia. Se situó en mayo entre los primeros problemas del país. En Guatemala, el gobierno va a poner en marcha un plan de reconstrucción vial y de viviendas para los afectados de la erupción del volcán de Fuego. Se contabilizan ya 70 víctimas mortales y más de 1,7 millones de afectados. Y esta semana ha vuelto a subir la reserva hidráulica en España. Los embalses superan el 72% de su capacidad y están por encima de la media de los últimos 10 años.
Y en la Feria de San Isidro, tarde interesante con toros de José Escolar y dos toreros destacados, Fernando Robleño y Luis Bolívar. En las ventas ha estado un día más el banderillero de la linterna, Sisto Naranjo.
Ambos han aprovechado los toros más encasados en del hierro abulense. Fernando Robleño supo coger la distancia al segundo toro de la tarde para extraer derechazos de gran trazo y temple. Y Luis Bolívar ha aprovechado la bondad que ha tenido el sexto toro por el pitón izquierdo. Además, ha matado de una gran estocada de la que ha salido volteado sin consecuencias. Ambos han sido ovacionados. Menos suerte ha tenido el murciano Rafaelillo con un lote complicado.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad de este martes 5 de junio. A luz de la linterna en la cadena COPE. Estamos ya en el tiempo de la tertulia. En Barcelona está Rafael de Ribot. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Aquí en Madrid, Pedro García Cuartango. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Pablo.
¿Qué tal, Ángel Collado? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
Y buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
Has oído que Rajoy deja los embalses llenos, ¿no?
Pero,
los de agua también, quiero decir.
Pero el 72% me parece muy poco. Yo pensaba que estarían...
De media. En Madrid están al 90%.
Yo pensaba que debían estar en toda España al 99%, vamos.
No, el Júcar y el Segura...
Son los que desequilibran la cuenta.
Desequilibran. El Júcar la semana pasada no llegaba al 35% y el Segura peor todavía, estaba en el 30%.
Los del Ebro desaguando, o sea, desde el mes de abril.
Habría que pasar un poco de agua para...
Lo intentó alguien que oía esas noticias de pasar un poco de agua, ¿verdad, Rafa?
Es la que se armó, ¿verdad?
La que se armó. Sí. Por poner un tubo que bajara desde lo alto hasta lo bajo.
Pues esa es una buena
idea. Plan hidrológico nacional.
Sí, señor.
Y vino otro que propuso cogerla del mar, una vez que ha llegado desde los ríos, cogerla del mar y cobrar.
Ya.
Las famosas desaladoras.
Y poner desaladoras.
Y alguna que otra comisión.
Sí. Es que hoy se entrelazan muchas cosas. Sí, muchas cosas. Sí, sí. Porque además hay quien no ha ido al Ministerio de Medio Ambiente por eso, porque tiene un pasado que hay que arreglar un poquito alguna cosa. No está clara alguna adjudicación de alguna desaladora y seguramente no es bueno nombrar a una ministra que tenga esos inconvenientes.
A Cristina Narbona, te
refieres. Pero eso, se ha juntado todo, se junta Aznar, el agua, las desaladoras, el gobierno de Sánchez, se está juntando todo en este día. Es otro día, como has dicho tú, maestro histórico, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos abusando del término, pero hoy han pasado dos cosas muy importantes. Primero, lógicamente, la renuncia de Rajoy a seguir al frente del PP, que era algo previsible. Yo creo que Rajoy ha acertado en su decisión, porque eso va a propiciar la renovación del PP.
Espérate, que está yendo muy lejos. ¿La otra cosa que ha pasado?
No, y luego, pues, la intervención de Aznar hace un par de horas, yo la he seguido por televisión, Y bueno,
déjalo ahí.
Ha sido espectacular.
Déjalo ahí, no anticipes.
¿Y el sorteo de la lotería de los ministros de Sánchez? Eso también.
Uy, esto es tercera opción en los.
Ahí,
en
Rafa,
los
¿verdad que esta técnica de comunicación política es nueva?
Pero.
Oye, para ocupar espacios.
Pero está funcionando, ¿eh?
Sí.
Yo diría que están dejando reposar los nombres, los dejan caer, consiguen el efecto, ¿no? Y ahora
no hay cuaderno azul, es claro. Un gota a gota.
Sí, pero sí, los ministerios no les está gustando. Yo sé de alguno que están realmente desconcertados. No les ha tocado todavía ni la pedrea y no saben que les va a caer.
Por la parte que les toca. Pues oye, eso. Pero apuntando hechos históricos, Italia, ¿eh?
Italia, sí. El gobierno de Italia, sí.
Para sumarse, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, que aquí nos quejamos de sumas extrañas.
Sí, sí. Por eso Sánchez ha nombrado ministra de Economía a la directora general de presupuestos de la Unión Europea, para que Italia diga, en Europa diga, no, en España no hay problema, porque ya está esta mujer ahí en el ministerio.
Buena elección, por
hay otro montón.
Bueno,
por ahí,
César Lumbreras, que ha estado en la Economía de la Linterna, directora del Grupo Popular, tiene otra opinión sobre que esta mujer ha estado recortando el dinero de la política agraria común para España, le llama recortes Calviño.
Sí, eso es verdad.
Pero bueno.
Pero eso es verdad también.
Bueno, pero eso los sábados a 8:30, Lumbreras va a hacer un especial.
Un especial Calviño.
Sí.
Pues nada, sí. Se pondrá las botas.
Totalmente. Aquí está Pedro García Cuartango, está Ángel Collado, Rafael de Ribot y Fernando Rayón, y tenemos mucho que analizar en este día con lo que decía Pedro, y ha sido testigo esta mañana en el Partido Popular Ángel Collado, la decisión de Rajoy, y luego la intervención de Aznar esta tarde, muy esperada y no ha defraudado. Antes, un mensaje, antes de entrar con todo ello, de Línea Directa con Belén.
Llevo tiempo diciendo dos palabras a todos los que me hablan de Línea Directa y las palabras son llegas tarde. Y es que muchos no saben que Línea Directa nunca te dejará tirado, porque si te das un golpe con tu vehículo y venga la grúa o no, ellos te garantizan un vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras. Nunca te quedarás sin coche. Y es que todos lo saben. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com, una compañía Bankinter.
Las 10 y 17.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay luz en la linterna, esta noche con Pedro García Cuartango, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, Ángel Collado, Fernando Rayón, los periódicos ahora mismo en las ediciones online, los periódicos de la red, que están titulando. Porque has contado quién titula por Aznar y quién titula por Rajoy.
Pues mira, lo que nadie titula es por los ministros de Pedro Sánchez. Gana.
Ahí la estrategia de comunicación de Rafa no funciona.
Gana 5-4.
Se ha programado.
Exactamente.
Gana por 5-4 Aznar a Rajoy. Es el principal titular. Vamos a empezar por Rajoy. Rajoy está en el periódico El Mundo, que titula Rajoy se va, es lo mejor para mí, para el PP y para España. Mm. También en La Razón, Rajoy deja la presidencia del PP. Ha llegado el momento de poner punto y final. En La Vanguardia, el PP culminará la sucesión de Rajoy en julio con Núñez Feijóo como favorito. Y en el periódico de Cataluña, Rajoy dimite, es lo mejor para mí, el PP y España. Y ya llega Aznar. Aznar, primera noticia en ABC. Aznar asegura que el centro-derecha está desarticulado y enfrentado. El País, Aznar se ofrece a liderar la reunificación del centro-derecha. Elconfidencial.com. Aznar se ofrece desde su posición actual a reconstruir el centro-derecha. Elindependiente.com. Aznar se ofrece con mucho gusto, eso está entrecomillado, claro, a la reconstrucción del centro-derecha nacional. Y elespañol.com. Aznar se ofrece a contribuir en la reconstrucción del centro-derecha nacional el día que Rajoy cae.
Aznar, esta tarde noche en Madrid, la presentación del libro del director de la FAE, Zarzalejo, sobre el tiempo que Zarzalejo fue secretario general de Presidencia, libro que trajimos aquí a La Linterna, no hay a la oeste en la Moncloa. Pues Aznar, horas después del anuncio de Rajoy.
Soy consciente de que vivimos unos días, llamémosle, animados. Entonces me da la impresión también que puede haber algún interés
por algunas cosas que yo pueda decir hoy aquí. Trataré de satisfacer algunas inquietudes desde una posición de total independencia política. Mi compromiso es con mi país, España, y con los españoles. Dicho de otra manera, no tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada, ni me siento representado por nadie. España vive hoy una situación políticamente muy delicada. Y me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional que recupere sus señas de identidad, que recupere su conexión con el electorado y que ofrezca un sólido proyecto de confianza para los españoles. Desde mi posición actual, y no desde ninguna otra, desde mi posición actual, contribuiría con mucho gusto para que los españoles pudiesen tener esa mayor garantía de estabilidad y de seguridad en el futuro. Mi camino me lo elijo yo y voy a seguir haciendo y diciendo lo que creo que mi país necesita de mí. Soy el que era, con mis cosas buenas, las regulares y supongo que también las malas. El centro derecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido hoy está dividido y, además de dividido, desgraciadamente parece que enfrentado.
A ver, una rápida ronda de opiniones de los aquí presentes. Tú que has seguido entera la intervención de Aznar, hemos puesto el resumen de los mejores momentos y creo que lo resume bastante
bien. Está perfectamente. Hay una gran contradicción en lo que él dice, proponiéndose para... No ha dicho liderar, pero sí que ha dicho que él se ofrecía para colaborar en la reconstrucción del centro-derecha. Hay una gran contradicción entre lo duro que ha sido contra Rajoy y contra el PP. Ha llegado a decir que el centro-derecha en España está desarticulado, con que él se proponga para mediar en esa situación y para reconstruir el centro-derecha. Naturalmente, es muy difícil que el PP y también que Ciudadanos puedan aceptar esa oferta porque es evidente que el tiempo de Aznar ha pasado ya.
¿Y vas a decir, Rafa Ribot, sobre lo que has escuchado?
Pues sí, que resulta una paradoja que alguien que ha alimentado pues precisamente esta desintegración ahora se postule como la persona adecuada para llevar a cabo pues esta reconstrucción, ¿no? Esta oferta resulta a lo mejor poco creíble. Lo ha hecho además, paradójicamente, hoy en contraposición a la figura de Rajoy, que se ha puesto la camiseta del Partido Popular reivindicándose como persona que lleva 40 años picando piedra en el partido, y acabamos de escuchar a José María Aznar con una desafección absoluta hacia unas siglas. Yo creo que esto además pues en fin, cuesta de entender si no es en la clave de querer aprovechar esta plataforma España Ciudadana que parece que está intentando coger fuerza y que hoy él ha intentado aprovechar también en beneficio propio.
Collado, sigue teniendo carnet del PP Aznar, ¿no?
Bueno, estas frases que acabaría de sacar son las primeras que lo ponen en duda. No, él había renunciado a la presidencia de honor. Con gran ruido hizo, digo gran ruido, digamos, mediático, no en el orden interna, pues nadie se lo reprochó ni nada por el estilo, pero no sabíamos que hubiera dejado el carnet del Partido Popular. Bueno, yo no lo sabía y yo creo que nadie en el Partido Popular lo sabía. No sé si en la organización o donde lleva las fichas del PP de Madrid él seguía o no en ello. Quería notar un hecho, es decir, que él no hace tanto tiempo se ofreció para ayudar a su partido, una vez que ganó las elecciones, a organizar al centro-derecha desde su partido y estabilizar el gobierno. Dijo que haría todo lo posible.
Eso fue en 2011.
Su recorrido...
La mayoría absoluta.
Su recorrido desde entonces no ha sido precisamente eso. Sus textos y pensamientos han inspirado en los últimos meses sobremanera a Albert Rivera. Me consta que no ha pedido opinión, pero sí me consta que ha transmitido muchas ideas de las que se iban viendo en los documentos de FAES. Eso es evidente. Alguien le ha hecho ese seguimiento en alguna ocasión. La división evidente que hay hoy en el centro-derecha viene de donde viene y yo creo que Aznar en ese sentido pues no ha favorecido mucho. Y estoy siendo muy, 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 muy suave, sino más bien al contrario. Él fue quien abrió las puertas de FAES, no recuerdo ahora mismo en qué foro, a Albert Rivera. Es decir, y Albert Rivera fue. Y esta es la división básica que ahora mismo en el centro-derecha, desde que Albert Rivera se ha hecho de centro-derecha, que tampoco lo fue siempre. Sabemos que fue militante de UGT y que en algún tiempo aspiraba a competir en el espacio político con el Partido Socialista. Vamos, es de la temporada de hace media temporada, porque esto ya es como el fútbol. Aquí los entrenadores duran poquísimo.
Añade Rayón.
Lo que ha hundido a la derecha española precisamente ha sido la corrupción y precisamente la corrupción de la etapa de Aznar, que él venga ahora a ofrecerse y a no decir una sola palabra, ojo a los silencios, porque él dice unas cosas pero se calla otras, de todo lo que ha venido pasando, que él venga ahora a ofrecerse a reunificar el centro-derecha, cuando es su época la que ha sepultado al centro-derecha, me parece, iba a decir, pues no sé si de una falta de realismo, podría utilizar otras palabras, pero no las digo ya.
Esto ocurrió después de un comité ejecutivo nacional del Partido Popular, en el que Rajoy ha anunciado que deja la presidencia del PP en un congreso que tendrá lugar en julio. En ese comité ejecutivo estaba Juan Manuel Moreno, que es presidente del PP en Andalucía. ¿Cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Cuando Rajoy ha dicho que se pondrá a la orden, y a la orden es a la orden, esto iba por Aznar, ¿no?
Bueno, yo creo que cualquier frase tiene múltiples interpretaciones. Yo creo que definió lo que él considera que tiene que ser el papel de un expresidente, que es de colaborar de manera leal con la nueva dirección, ¿no? En definitiva, yo creo que un expresidente siempre busca la fórmula de ayudar y de no estorbar, ¿no? Que yo creo que el ser útil, en definitiva, que es lo que él buscaba con esa afirmación.
¿Usted sabe quién ha dividido, desarticulado y enfrentado al centro-derecha en España?
Bueno, yo no sé quién lo ha dividido, ¿no? Evidentemente se ha producido un movimiento de nacimiento de un partido político que quiere ocupar el espacio político que nosotros tenemos, que es el del centro-derecha natural. El Partido Popular es el referente del centro-derecha y por eso hemos ganado las últimas tres elecciones generales. Y bueno, pues ahí el señor Rivera, sí es verdad que ha tenido algunos contactos con el señor Aznar, y me imagino que, en fin, de manera pues para intercambiar opiniones o contractar ideas. En fin, cada uno es libre de reunirse con quien quiera, evidentemente.
¿Y qué le parece a usted que Aznar se haya ofrecido hoy desde su posición para la reconstrucción de ese centro derecha dividido?
Bueno, yo creo que hoy es el día de Rajoy, y lo digo como lo siento. Yo creo que es el día de hablar de la figura de un gran presidente que hemos tenido, el presidente de gobierno y un gran presidente de partido, que después de muchos años de servicio público del presidente Rajoy, hoy ha dado final, ¿no?, esa etapa, ¿no? Y yo creo que ha hecho una muestra, además, de enorme generosidad y de lealtad precisamente al partido y a España, ¿no? Y yo creo que lo que toca hoy, sinceramente, es hablar de Rajoy y no hablar de Aznar.
Pues habla usted de Rajoy.
Bueno, yo creo que hoy hemos vivido un día que...
¿Usted ha llorado hoy después de escuchar a Rajoy?
Pues tengo que decirle que por primera vez, yo llevo en la Ejecutiva Nacional ya bastantes años, es la primera vez que se me han saltado las lágrimas y se me ha quebrado la voz, porque he visto a un Rajoy, que yo lo he visto en muchas facetas de la vida, ¿no?, pero hoy lo he visto en una faceta mucho más personal, mucho más intimista, una faceta muy humana, una faceta, en fin, que me ha venido muchos recuerdos. Y la verdad que es un señor. Yo tengo que reconocer que, oye, habrá personas que le guste, otros que le guste más o menos su obra política, pero es un señor, es una buena persona, y por tanto, y por eso tiene el reconocimiento general de todo el partido.
¿Usted cree que no vio venir este final? ¿No lo vio venir?
Bueno, yo creo que no lo vimos venir ninguno. Quizás haya sido miopía de todos, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo entender que un partido que ha apoyado los presupuestos generales del Estado, una semana antes te pueda apuñalar a la semana siguiente, ¿no? Cuesta mucho pensar, ¿no? Porque al final son partidos que se suponen serios, que se suponen rigurosos, y nos ha costado a todos mucho entender, en fin, todo lo que se ha formado en tan solo 8 o 9 días, y la verdad, pues habrá sido error probablemente de todos el no haber sido capaces de intuir esta maniobra, ¿no?
No seré yo el que le vuelva a preguntar por Aznar, pero la sentencia de la Gürtel es la que tumba el gobierno de Rajoy.
Evidentemente, lo que más daño nos ha hecho a nosotros ha sido la sentencia de la Gürtel, porque, bueno, la sentencia de la Gürtel, unido a la situación de Zaplana la semana anterior, en fin, ha habido, yo creo, un cúmulo de circunstancias que han llegado a una situación extrema, ¿no? Y por tanto, pues evidentemente han sido circunstancias muy difíciles. Y la verdad que son circunstancias que vienen de hace 13, 14 años, completamente ajeno a esta dirección nacional del partido, ¿no?
Pero alguien debería haber pedido perdón. No digo los que están ahora, digo los que estaban antes. ¿O no?
Pues, bueno, los que estamos ahora hemos pedido perdón, yo creo que todos, empezando por el propio Rajoy, que lo hizo en las Cortes Generales. Yo se lo he escuchado tanto en el Senado, sí, como en el Congreso. Y, hombre, yo creo que también debía de haber habido alguna reflexión por los responsables de etapas anteriores, ¿no? Creo que alguna reflexión serena, meditada, incluso en voz alta, creo que hubiera sido oportuna.
Miremos al futuro. Si estuviéramos en un programa de deportes, diríamos... suena Feijóo, ¿no?, para el banquillo del PP, ¿no?
Bueno, suena muchas personas, ¿no? Afortunadamente el banquillo
muchas.
De... Bueno, suena, me refiero, hay varias, ¿no? Yo he escuchado no solamente a Feijóo, he escuchado a Soraya Sáenz de Santa María, he escuchado incluso a Dolores Cospedal, en fin, hay nombre, incluso a Ana Pastore también he oído, ¿no? Es verdad que hay, y todas ellas son personas de probado prestigio, digamos, profesional, personal y de recorrido político, y por tanto personas muy interesantes para liderar la nueva etapa. Ahora lo que toca, como bien ha dicho el presidente, es que decidamos, ¿no? Y que decidamos entre todos los militantes y dirigentes del partido qué queremos para esta nueva etapa. Lo que es evidente es que nosotros tenemos que mirar al futuro, lo que es evidente es que tenemos que recuperar la ilusión a nuestro electorado, recuperar nuestros proyectos, nuestro afianzar nuestros principios y mirar para adelante. Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y tenemos que ganarla por el bien de España, lo digo tal como lo siento.
Las encuestas dicen... y algunos resultados como en Cataluña, que Ciudadanos les ha quitado a usted parte notable de su electorado. ¿Hay alguna encuesta que en la que aparece ya un partido por la derecha del Partido Popular que se llama Vox? Le pregunto, no sé si a usted les va a valer solo con decir que son los que mejor gestionan la economía y tienen que empezar a recuperar algunas cosas más que ustedes decían y que han dejado de decir.
Sí. Bueno, yo creo que un congreso es una buena ocasión para reflexionar, ¿no? Y yo creo que tenemos que reflexionar para trabajar y mejorar pues lo que son nuestros proyectos, lo que es actualizar nuestro discurso y renovar nuestros principios, ¿no? Yo creo que tenemos que defender los valores, los argumentos, las trayectorias de lo que ha sido nuestro partido, que es un partido que ha caminado en paralelo con la democracia, ¿no? Y tiene razón en eso, ¿no? Y ahí tenemos que hacer también autocrítica. Quizás tengamos que esforzarnos más por recuperar una parte de nuestro electorado que se nos ha ido, pues probablemente porque quizás no hemos sabido escucharlo.
Y que a lo mejor se han ido a otro partido porque ha defendido la Constitución mejor que ustedes en Cataluña, o por lo menos esa ha sido la sensación que ha tenido el votante.
En eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo, y no estoy de acuerdo, porque el Partido Popular ha defendido la Constitución, los valores constitucionales y la unidad de España como el que más. Y ha sido el partido que ha aplicado el 155 y el partido que al final ha impulsado una serie de iniciativas que, conjuntamente con los jueces, con las medidas judiciales, han llevado a la cárcel o a la salida de España a los dirigentes responsables de ese atropello constitucional que se ha producido en Cataluña. Por tanto, yo no estoy de acuerdo. Si hay un partido que es referencia de la unidad de España, ese es el Partido Popular, que encima ha sacado a España dos veces de la crisis económica. Oye, es que hay que recordar lo que ha pasado en esta legislatura. En esta legislatura, sí. En estos seis años, han pasado cosas muy difíciles. Ya no solamente la parte económica, que teníamos montaña de datos para justificarla. Ha habido un cambio en la jefatura de Estado y se ha hecho de manera ordenada. Cosa que yo creo que en los últimos siglos prácticamente no se había producido, por los últimos 100 años. Después ha producido situaciones, también la ETA ha intentado llamar a la puerta del Partido Popular permanentemente para que hubiera la más mínima negociación para ellos en disolverse, pero con cierta dignidad, como ellos querían. Y jamás el Partido Popular ha movido un centímetro en esa posición, que ha sido monolítica. En definitiva, yo creo que el Partido Popular sigue siendo el referente claro del centro-derecha, como lo demuestra además que seguimos siendo los preferidos de los ciudadanos españoles, pero eso significa que no nos podemos conformarnos. No ha hecho daño la corrupción, hemos tenido errores, y lo que tenemos que hacer es avanzar sobre los aciertos y corregir los errores que tengamos.
Usted que tiene información ahí en Andalucía, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía hasta dentro de unas horas. ¿Usted sabe si nos va a subir los impuestos a los demás?
Bueno, pues yo me temo mucho que sí, porque...
¿Tiene tendencia a subir los impuestos?
Sí, muchísima, muchísima. Ella, vamos, María Jesús Montero es una política, en fin, que tiene... Es de las que le gustan las políticas fiscales agresivas, ¿no? Ella aquí ha sido...
Ahora le llaman así, a subir los impuestos.
De manera suave. Yo la he visto aquí en debates que hemos tenido en el Parlamento Andaluz, que es una persona, en fin, de un sentimiento de izquierda aguerrido, en el que considera que la bajada de impuestos es una cesión a los ricos, ¿no? Yo se lo he escuchado decir por boca de ella. Y por tanto me parece muy alejada de texis socialdemócrata suave, ¿no? Yo creo que, sinceramente, creo que, oye, le deseo evidentemente lo mejor como a este gobierno, en el sentido que acierte para los españoles, pero me temo lo peor, teniendo en cuenta la actitud que ha mantenido aquí con las iniciativas que nosotros hemos presentado de bajada al tramo de IRPF o de quitar el impuesto sobre acciones y donaciones o el de transmisiones, que siempre se ha negado, ¿no?
De momento le va a tocar defender los presupuestos generales del PP en el Senado, ¿eh?
Lo cual es muy curioso, las paradojas que hace la vida, porque ella misma ha estado diciendo en Andalucía que estos eran los presupuestos más malos, no solamente para Andalucía, sino para España, que eran unos presupuestos malísimos, unos presupuestos negativos para el conjunto de los ciudadanos. Y fíjese usted las paradojas de la vida, que una semana después lo va a tener que defender ella, ¿no?
Una cosa más, Juan Moreno. Si cuando se publique la sentencia de los ERES hay condena a Chávez y Griñán, ¿usted presenta una moción de censura en Andalucía?
Hombre, evidentemente tiene que haber una reacción similar desde el punto de vista social, mediático y político a la que se ha producido en España. Evidentemente, aquí estamos hablando de dos expresidentes de la Junta de Andalucía, de casi 200 altos cargos de la que han gestionado los intereses públicos de Andalucía durante casi 20 años y hablando de 800 millones de euros, que es el caso de corrupción institucional más grave que ha ocurrido en España. Y, por tanto, evidentemente, si hay una sentencia, pues eso, vamos, los pilares de la Junta de Andalucía se deberían de remover, ¿no? Y, por tanto, nosotros tendremos una actuación contundente hacia el gobierno socialista de la Junta de Andalucía.
Es decir, que usted
presenta... aquí hay motivo, vamos, para presentarnos una, 150 mociones de censura, porque son 150 las causas abiertas que por motivo de corrupción tiene abierta el socialismo andaluz.
Juan Manuel Moreno, presidente del PP en Andalucía. Gracias por estar en la linterna en la cadena COPE. Que le vaya bien.
Un placer como siempre. Buenas noches.
Adiós. Rajoy hoy en el comité ejecutivo de su partido después de la censura.
Por primera vez en nuestra historia, gobierna España quien ha perdido las elecciones y no por una diferencia corta. Y este estigma acompañará a este gobierno desde el primer minuto de su existencia y hasta el final. No nos han censurado los ciudadanos. Y esto es lo más importante que debemos saber todos. Ni las alianzas de los que perdieron las elecciones, ni los socios desleales, ni las encuestas a troche y moche pueden sustituir la voluntad de los ciudadanos. Sabemos gobernar y sabemos hacer oposición. Y este gobierno, pues, va a tener enfrente desde el primer momento a una oposición curtida, que es la del Partido Popular. Tenemos que defender nuestra obra, evitar que vuelvan a dejar España en caída libre. Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. Lo hago por dos razones. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular. Gracias por todos estos años. Os aseguro que pesa más la alegría de haberlos compartido que el inevitable sinsabor de abandonar la tarea en mitad de la cosecha. Y allí donde me encuentre, pues seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y desde el primer momento a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden. Y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen. Muchas gracias.
Y entonces Rajoy dio el volantazo al final, pero lo dio Pedro.
Bueno, yo creo que es lo más lógico y lo más coherente. A mí me parece que hoy ha estado acertado al tomar la decisión de pasar, de retirarse de la política en definitiva y dejar a otra persona que dirija el partido. Yo creo que hoy Rajoy ha acertado, además, al decidir no tutelar la elección de su sustituto. Lo ha dejado bien claro y también ha dejado bien claro que él se va a poner a las órdenes de su sucesor y a las órdenes de...
A
la orden y al servicio del partido. Yo creo que su retirada ha sido bastante digna y que, bueno, pues ha sabido leer el mensaje. A mí me parece que era imposible que pudiera continuar porque la moción de censura ha sido devastadora para el PP y porque además él estaba en cierta forma inhabilitado moralmente para ser una alternativa al PSOE después de todos los episodios de corrupción. Por lo tanto, yo creo que sí, Rajoy ha hecho bien al abandonar el partido, porque además llevaba 40 años en política. Rajoy tiene 63 años y evidentemente su sustituto tiene que asumir la tarea de volver a recuperar la confianza de su electorado, los 5 millones que ha perdido el PP en los últimos 10 años, y además pues tiene que abordar un proceso de profunda regeneración de la vida interna del país, del partido.
Hay un hecho. Volvemos a andar, no quería yo citarlo.
¿Vas a volver a andar?
La pérdida traumática del poder por la que pasa el PP no es ni siquiera comparable a la que pasó después del 11M. O sea, la infinita torpeza con la que se comportó Aznar en aquellos días trágicos, que no fueron su ministro de Interior, ni su ministro portavoz, por cierto, Zaplana. Volvió a salir Zaplana. Les llevó a esta sensación de injusticia, que es en la fase que todavía están guardando ese duelo por esa injusticia cometida. Pero es injusto acusar a Rajoy de que se va por la corrupción. El caso Gürtel o las sentencias del caso Gürtel están sobre la mesa desde hace años. Ellos tienen la sensación de que han sido víctimas de una conjura casi casi espacial, es decir, donde se han juntado la traición del PNV, más que traición, no me atrevo a calificarlo, el trabajo de Zapa que ha hecho la operación Rivera contra el partido y contra Rajoy, la imprevisible deslealtad del señor Sánchez, que no contaban, con la que no contaban ni en su partido, que intentara esta operación, y ese conjunto de maniobras que les deja fuera del poder, en efecto, sin haber perdido las elecciones, que este es el primer presidente del gobierno que tenemos que no ha ganado las elecciones, ¿eh? Habría que retrotraerse a la Segunda República, cuando en la primera fase de la Primera República el señor presidente de la República pues encargaba la formación de gobierno a aquel que no había ganado las elecciones, porque le parecía un de extrema izquierda o de extrema derecha. Exactamente esta es la sensación de injusticia con la cual hoy se van a casa, y con un temor a que no que haya una tutela, que yo creo que sí que va a haber una tutela. Yo creo que estamos en la operación de aparentar de que no va a haber tutela. Pero tutela, todos sabemos, ¿dónde? Tutela de sucesión.
La hasta tutela, que se produzca.
Tutela en la sucesión no va a haber en el último tramo, pero sí en la preparación de esa candidatura. Se van desvelando hechos. Es decir, hoy cuando Rajoy dice que no va a tocar el grupo parlamentario, está diciendo que Soraya Sáenz de Santa María no va a ser portavoz, que sabemos que era su aspiración, y desde el puesto del que ella podía aspirar a esa carrera. Se ha quedado sin ese puesto. Yo no veo más alternativa y más candidato que uno, que es el que dicen en buena parte del aparato de Génova, en la inmensa mayoría de las organizaciones territoriales o regionales, territoriales, perdón, que es una expresión casi muy, muy PSOE zapatera, de las organizaciones regionales, y que solo ven a un candidato de partido, no de gabinete. En la sucesión de gabinete, esa es la que hizo Aznar cuando nombró al entonces jefe del aparato del gobierno, que era un tal Rajoy, con el apoyo además de las personas que rodeaban a Aznar en su gabinete ya personal, y salió lo que salió, que luego no es evidente que no le ha gustado en ninguno de los sentidos, y no es la primera vez que lo dice. Bueno, yo creo que va a haber una tutela muy discreta sobre ese movimiento en torno a Alberto Núñez Feijóo, que vamos a ver en los próximos días, que ya sabemos cómo se ha y dónde se ha gestado la dimisión de Rajoy, o al menos los plazos, porque Rajoy sabía y su equipo incluso sabían que su tiempo había pasado, que él no era candidato ni para regenerar el partido, ni para cambiar el partido, ni para presentarse a las próximas elecciones, ni ahora ser el jefe de la oposición. La sorpresa de hoy es que adelanta los tiempos, que por primera vez Rajoy adelanta los tiempos.
Él decía, Ángel, que se veía fuerte hace unos días.
Cuando tenía los presupuestos aprobados, claro.
Sí, claro, claro, pero sí. A ver,
antes de la moción.
Sí, todos los presidentes del gobierno, por lo menos en la democracia reciente española, se han ido mal. Se han ido mal, algunos porque han perdido, pero han perdido las elecciones por otros motivos. Yo hoy lo que he visto es que, bueno, efectivamente ha pagado por la corrupción que había en el partido, pero no ha sido tampoco durante su etapa fundamentalmente, como has dicho, Ángel. Yo hoy he visto incluso en Podemos, que he estado leyendo los tuits de Pablo Iglesias, dice: con todo se retira un político elegante e inteligente, que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto.
Ahora lo dice.
Sí, ahora lo dice.
Bueno, pero Errejón ha dicho lo contrario.
No, Errejón ha dicho lo contrario, pero sí, aquí el que manda es Pablo Iglesias. Y sin embargo, ves el que ha hecho Albert Rivera, dice: debería haberse retirado a tiempo para evitar el gobierno débil de Sánchez. Bueno, yo no sé si estos son... Pero bueno, evidentemente él ha hecho una dificilísima segunda legislatura en minoría. Al final le ha pasado factura...
Mitad de legislatura.
Pues el engaño... Mitad.
Que queda la otra mitad.
Queda la otra mitad. El engaño del PNV. Pero yo creo que hoy, si tenemos que mirar a Rajoy, el balance es positivo. Creo que lo que ha hecho durante esta etapa... Ya no hablo solo de economía, ha sido bastante razonable. Lo que viene ahora, pues una refundación absolutamente del Partido Popular, porque el partido efectivamente tiene un lastre impresentable y es lo que tiene que ocurrir ahora. Entonces, ¿qué
tiene
van
que
a hacer?
Soltar el lastre y ponerse ropa limpia.
Pero eso tiene que venir una persona nueva. Yo no sé si va a titular o no. Si esto de que él se va a poner a la orden, pues era un viaje evidentemente a Aznar, sí. Que no se ha puesto a la orden, sino que quería dar órdenes.
Se ha puesto a la contra.
Bueno, a la contra, claro, efectivamente. No. Entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que tiene que haber un nuevo partido. Y tiene una situación de dificultad, pero de la dificultad hay que sacar oportunidad. Y yo creo que ese es el momento, ¿no? El momento del nuevo candidato que elija.
Rafa.
Sí, el reconocimiento humano yo creo que viene de sus compañeros de partido. Ha sido un momento emocionante esta mañana. Y también de los adversarios políticos. Yo creo que pocas veces tantos han evitado hacer sangre, al menos en lo personal. Le han deseado toda la suerte del mundo. Pero aparte de esto, la última etapa de Rajoy yo creo que se ha caracterizado demasiado porque se ha acabado creyendo su propio personaje. Hoy ha presumido de marianismo hasta el punto de que gran parte de su intervención ha sido reivindicar el no hacer nada. Sí. Yo creo que hasta
la quietud, ha hecho un elogio de la quietud.
Sí, y Ulises y las sirenas y en fin, y incluso cada una de las cuestiones que hemos ido tratando yo creo que merecían tal vez una actitud un poco más activa, incluso la propia regeneración del partido. Si era necesario que él saliera para que esto se llevara a cabo, sale tarde. Y yo creo que no era incompatible. Sin duda, provocaba grandes tensiones y, en fin, me ha preferido aplazarlo. Decía Pedro que ha sido una decisión acertada, seguramente. Pero yo no entiendo el momento ni la manera. Incluso Ángel ahora apuntaba una de las cuestiones que yo creo que está en el debate, ¿no? ¿Hasta qué punto él tutelará o no esta transición? Eliminemos, si quieres, la idea del tutelar, pero no dejar que haya una lucha abierta dentro de la propia formación. Yo creo que sería el último servicio que podría hacer al Partido Popular. No entiendo por qué no ha sido él el que ha convocado el Congreso Extraordinario, que era la única manera de tener los resortes adecuados.
Rafa, pero él convoca el Congreso Extraordinario, no ha dejado ningún cargo, seguirá siendo presidente hasta el último fin de semana de julio en que venga, si no decirse o no coincide conmigo, aunque no es Feijóo, quien sea, pero vendrá otro. Y Feijóo es el que convoca al Congreso. Es Rajoy el que convoca al Congreso. Él no dimite de ninguno de sus cargos, lo ejercerá hasta el último día. Él es el convocante.
Correcto, pero no puede haber un vacío de poder. Pero sin embargo, él adelanta su salida, con lo cual sabemos el efecto que esto tiene, en fin, dentro de una organización que está en fase de reestructuración. Y todo el mundo busca quién será el futuro líder para generar adhesiones. Y a partir de ahí, yo creo que se han precipitado los acontecimientos. Él hoy ha tenido una intervención en dos partes. La primera y la segunda no han tenido nada que ver. Primera, efectivamente, pues pone manifiesto ese estado de shock, en el cual esto es una injusticia, nosotros hemos ganado, los otros somos perdedores, es antinatural, etcétera, etcétera. Y dice, pero me voy. Por mí, cosa que además yo creo, no sé si es especialmente afortunado, y por el partido. Pero no nos explica los motivos por los cuales...
No ha rectificado, lo ha dicho al revés.
¿Eh?
Ha dicho por mi partido, lo que es lo mismo partido y por mí, lo ha dicho al revés.
Pero en primer término...
Ha dicho por mí.
Por mí. En fin,
es verdad, lo ha dicho por mí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad
sí,
que
sí,
lo ha dicho, no? Sí. Bueno, pues yo creo que hay una serie de elementos que incluso hoy, con la cuestión más meditada, son muy sorprendentes desde mi punto de vista. Y eso no desmerece la otra parte, que es la entrega que él ha tenido por su partido, que ha estado desde el principio hasta el final, que ha sido una persona leal, que le ha tocado gestionar momentos difíciles. Todo esto, que sin duda es jalona una trayectoria política pues extraordinaria, en la última etapa yo creo que le ha faltado, no sé hasta qué punto, equipo, capacidad, visión para poder anticipar un final que yo creo que desmerece una parte de esa trayectoria.
¿Ibas a decir, Pedro?
No, yo creo que él se ha centrado mucho hoy en su balance económico, que es lo más positivo. No cabe duda que él durante estos 6 años ha conseguido que la economía española vuelva a crecer y que se cree empleo, pero efectivamente él no ha dado ninguna explicación de su salida ni de los motivos. Yo creo que lo peor de Rajoy, sobre todo en la última parte de su etapa en el gobierno, es que le ha faltado un relato. Rajoy, con su forma de gobernar, con su tendencia a dejar que el tiempo resuelva los problemas, con su tendencia a un cierto pasotismo, Rajoy ha desarmado ideológicamente al partido. Rajoy es un político, digamos, sin relato. Y eso es muy importante en un partido. Y más hoy, en que los populismos están creciendo en toda Europa. Los políticos tienen que tener un relato, lo que equivale a ilusionar a sus electores, a ofrecerles un proyecto atractivo. Y eso, desgraciadamente, Rajoy no lo ha sabido hacer, y yo creo que también ahí está la raíz de los males que han provocado su salida del poder.
A ver, es que el partido tampoco es que haya habido nadie que haya aportado esto que hablabais hace un momento en la entrevista con Juanma Moreno, recuperar las señas de identidad. Es decir, claro, si es que se había convertido en un partido light en ese sentido. Es decir,
no, había desaparecido, el partido no existía.
Bueno, pues a base de que haya un gobierno que resuelva los problemas que se van creando, pues el partido no existía, y el partido pues claramente ha hecho pero temas decisivos como temas de educación. Yo no sé si lo que habéis dicho de pues defender la Constitución y la unidad de España.
Los electores en Cataluña no lo han entendido de
pero
esa manera.
Hay cuestiones como la educación, pues que ha cedido muchísimo, la justicia también se ha cedido muchísimo, en cuestiones que eran decisivas en el Partido Popular como la defensa de la vida, pues también se ha cedido muchísimo. Bueno, pues el partido se ha ido perdiendo identidad, y yo creo que o la recupera o desaparece. Esa es la clave del futuro.
La falta de relato yo creo que es fundamental. Un ejemplo, el gran argumento contra la moción de censura era la prima de riesgo, y hoy se ha vuelto a situar por debajo de los 100 puntos.
Era Italia.
No puede, y no solo que era Italia, es decir, es que bueno, al final los argumentos fríos te dejan pues congelado.
Pero
no,
porque también,
bueno, ese era el ambiente que se quería crear.
Pedro Sánchez ha elegido dirigido
al empresariado
para calmar al
PNV,
para calmar etcétera, a los mercados.
Pero tienes que dar más motivos de fondo. No puedes estar en la técnica, no puedes agarrarte a la prima de riesgo y al cumplimiento de la ley como gran argumento de gobierno.
Evidentemente.
Estamos llegando
eso
a las 11,
es la administración. No
a las 10 en Canarias. Estamos la tertulia con Pedro García Cuartango, Rafa Ribot, Ángel Collado y Fernando Rayón. Ahora mismo con los periódicos seguimos con el análisis de ese día que va terminando. Un momento.